Día Mundial de la Radio, 13 de febrero, el 13 de febrero, y aquí estamos celebrándolo contigo y con lo que me dijiste que escuchaste, tu primer recuerdo de la radio, ¿eh? Se me ha ido un poco de tiempo igual, este recuerdo, bienvenido, si no lo he dicho, son las 11:31 de la mañana, las 10:31 en Canarias, bienvenido aquí a esta segunda parte de A Diario, en la que, ya sabes, nos alejamos un poco de la actualidad y hablamos de las otras cosas. Hoy creo que merecía la pena, ¿eh?, hacer un recuerdo a la radio, aunque también me pregunto, ¿por qué no recordamos a la radio todos los días? O a veces estos días internacionales o días mundiales, como el de hoy, son para colectivos que están en peligro, ¿eh?, que están en peligro, que necesitan visibilidad. Igual resulta que la radio también está en peligro y que por eso necesita este Día Mundial de la Radio, para que tenga más visibilidad por lo menos un día al año. En fin, para lo que sea, ahí ha estado. Nosotros ya sabes que estamos celebrando el Día Mundial de la Radio haciendo radio. Y enseguida va a venir por aquí Francis Fernández para hablar de motor. Si quieres puedes enviarnos un correo electrónico, marcamotor@radiomarca.com, y hablamos del coche nuestro de cada día. Pero al hilo de lo de la radio, ya sabes que en una radio deportiva la competición es lo importante. Ayer ganó 1-0 el Athletic Club de Bilbao al Granada. Todo queda para la vuelta, pero ese gol vale mucho. El gol vale mucho porque con que marque un gol el Athletic ya obligas al Granada a hacer 3 en el partido de vuelta. Bueno, esas son las cuentas. Pero los cármenes son los cármenes. Así que veremos la reacción del Granada. Siempre fuerte esta temporada en casa. Y hoy tenemos partido también. Hoy tenemos ese Real Sociedad Mirandés en Anoeta. Luego te vamos a contar la actualidad, la última hora. Pero celebraremos la radio contándote el deporte en directo, como siempre. Y además tenemos premio. Ya sabes que tenemos premio. Sí, tenemos premio. Sí, son 1.000 euros, ¿verdad? 1.000 euros. Oye, ¿puede venir Carlos Vicente Gómez por aquí? ¿Puede venir Chitu? ¿Puedes llamarle Elena? Sí, sí. Venga, que venga. Porque lo que tienes que hacer ahora es adivinar una voz, ¿vale? No lo hemos puesto fácil. Es un sonido que vas a ir escuchando a lo largo de todo el día. Y es un sonido que vas a escuchar ahora y tienes que adivinar, ¿vale? Tienes que adivinar. Así que, por si no lo has escuchado todavía con Varela, lo vamos a escuchar ahora mismo, ¿no? ¿Cuánto dura? ¿Son 8 segundos? 8 segundos. Adivina esta voz y puedes ganar 1.000 euros. ¿Eh? ¿Qué te ha parecido? ¿Eh? ¿Qué te ha parecido? Pues flipas. Yo creo que incluso lo podemos escuchar otra vez. A ver si, igual es que te he pillado un poco despistado, pero lo podemos escuchar otra vez. Carlos Vicente Gómez, muy buenas.
Hola, speaker, ¿qué tal? Muy buenas.
A ver, esto se llama Tu voz me suena, ¿no?
Sí, y a ti te ha sonado, ¿no? Te ha sonado.
Pues, ¿qué quieres que te diga?
No tienes ni idea, tío.
Vamos. como periodista deportivo debería sonarme, ¿verdad?
Sí. Además, a ti especialmente, fíjate lo que te voy a decir.
¿A mí especialmente? A ti especialmente. ¿Eso es una pista extra? No se pueden dar pistas extra.
No. Es
vale.
Que...
O igual es un despiste extra.
Pero es que nadie la va a conocer. Tú eres amigo suyo, en cierto modo.
¿Sí?
Sí.
Vale. Bueno, pues nada.
Pero muy en cierto modo,
pues,
¿eh?
A ver, a este amigo yo no le conozco de nada. Parece tricky. O animal, ¿no? Animal. ¿No se llamaba animal aquí el de...?
No sé, sé cómo se llama Pablo Parra, bueno, que siempre me llaman Antena.
El de Barrio Sésamo. Animal, hablaba así, un poco
raro. Muestro las galletas.
Sí, no, bueno, ese era tricky. Bueno, oye, ¿qué tienen que hacer para llevarse 1.000 euros?
Pues fíjate, tienen que mandar una nota de audio diciendo quién es el de este audio y qué ha dicho. Porque es una frase súper conocida. O sea, a ti como amante del deporte, como oyente de Radio Marca, te va a sonar seguro. Si has dado con ella, te va a sonar seguro.
Anda.
Pues tú mandas uno diciendo, es no sé quién, no sé cuántos, y dijo no sé qué. Súper fácil, al 690-774-344.
Este teléfono es nuevo, ¿no?
Sí.
Vale,
no es el
habitual. Vale, es que igual ya la gente estaba mandando al habitual. Repítemelo, por favor.
690 670-774-344.
690-774-344. Vale, vale. Perfecto.
Pues mandas ahí la nota de audio y mañana haremos un sorteo retransmitido por Instagram Direct, OTV o como se diga, en directo, vaya. Y saldrá una hora. Si tu hora es la acertada, es la hora a la que mandaste el mensaje, la correcta.
A ver, la hora es, si tu respuesta es correcta y además es la que más se acerca a la hora, ¿no?
Eso es, vale, eso es, vale, eso vale, es. Vale. Pues al loro a las 10 de la mañana porque vamos a llamarte tras el boletín informativo, porque si no lo coges pasamos al siguiente. O sea que tienes que estar atento si has dado con el resultado correcto.
Vale, por última vez, vamos a escuchar este sonido. Yo creo que me va sonando más. Me va sonando más.
Sí, no, ya
creo que es Francis, creo que es Francis.
Sí. en un viernes malo.
Gracias, Chitu. Gracias,
Hasta
Chitu.
Luego.
Venga, enseguida hablamos de motor y del coche nuestro de cada día, como cada jueves, Marca Motor.
Un motero no se come ni un atasco. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Arlan Ford, Arlan Hort, Arlan Fjord. No se nos da muy bien pronunciar nombres de fiordos, pero sí se nos da muy bien visitarlos, porque con Pullman Tour tienes 12 rutas diferentes y una forma única de vivirlos. Desde solo 909 euros con vuelos y régimen de todo incluido. Reserva ahora y disfruta de un pack de 3 excursiones por 99 euros. Y si reservas durante la semana del crucero de viajes El Corte Inglés hasta el 9 de marzo, conseguirás hasta el 7% en tarjeta regalo de El Corte Inglés. Consulta condiciones, plazas limitadas.
Una promo de 20 segundos que incluya todas las felicitaciones de Vicente Ortega a lo largo del año y por mucho que aceleres el sonido, es imposible. Y además no se puede. Pero recordar que en T4 cada día Vicente Ortega te pone al día de lo que pasa en el mundo del deporte con el mejor humor y los mejores colaboradores, además de felicitar el cumpleaños a medio mundo, eso nunca está de más recordarlo. Porque T4 con Vicente Ortega es la mejor forma de pasar la tarde en Radio Marca. Aquí, donde el deporte se vive.
Don César Cadavar, César, Radomir, muchísimas felicidades.
Radomir, muchas felicidades.
Gracias, Vicente, muchas gracias.
¿Ves cómo era imposible?
No fallas nunca.
Ya está por aquí Francis Fernández. Hola, Francis. Muy
Hola,
buenas.
¿Qué tal?
¿Cómo estás? Bienvenido.
Bien, bien.
¿Cómo ha ido la semana? ¿Bien?
Bien, bueno, un poquito triste, pero bueno.
Ya, quería, ya. Después quería, de lo que nos contaste la semana
sí,
pasada.
Sí, quería comentar primero que, bueno, con la cabeza como la tenía, no era el CX-30 el que han dejado de producir. No, es que es el CX-3 el que han dejado de vender en España. O sea, hay un coche, un modelo...
Ah,
es
vale.
El CX-3. ¿Sabes también lo que pasa? Que bueno, yo, de eso podíamos hablar mucho, de hecho se ha hablado mucho y cada marca tiene... Pero claro, al final yo sé que con denominaciones es mucho más fácil distinguir los coches. No es que me esté disculpando, ni muchísimo menos.
Ya, pero entre los números...
Claro, yo sí. Por lo menos ese día, el día pasado me lié, y es el CX-3 el que bueno, por motivos de contaminación, pues que lo van a dejar de vender. No es un adiós, sino pienso que es un hasta pronto, en el sentido de que van a estudiar la forma de meterle algo de electrificación al coche para que no tengan que pagar esas multas tan onerosas, que muchas veces haya marcas que no les merece la pena porque el número de unidades que venden es pequeño, ¿no? Entonces, bueno, pero vamos, que ha sido el CX-3 el que se están planteando, o se han planteado ya, dejar de venderlo, dejar de recibir ofertas, y en poco tiempo, yo quiero pensar que en poco tiempo vuelva al mercado con algo de con esos sistemas de vibración suave que les ponen, que bueno, que parece que son, vamos a hablar de algún modelo que lo va a incorporar el domingo, hablaremos de algún modelo que lo incorpora, que lo está incorporando ya, y que bueno, que yo creo que es el futuro de la automoción.
Hecha esta fe de ratas, aclaración de lo que dijimos el domingo pasado, fue cuando hablábamos del CX-30, pero el CX-3.
Hablamos del Jimny, hablamos
oye,
de...
Bueno. Todo el mundo está hablando del coronavirus, que es algo que es muy global, está afectando, a ver, en las noticias está lo del Mobile World Congress y demás, pero al mundo del motor entiendo que también, bueno, le está afectando,
China,
¿no?
China es un gigante en la producción del automóvil y también en la producción de componentes. Mucha industria española tiene fábricas, el grupo Antolín, hay muchos grupos que fabrican componentes para la automoción que han montado fábricas en China y se están notando el problema. De hecho, Nissan ha cerrado fábricas en Japón y Hyundai y Kia en Corea porque tienen el problema de que no les llegan piezas que se están produciendo en China, las fábricas están cerradas, entonces al no llegarles piezas, pues tienen que cerrar. Yo creo que todos debemos estar preocupados, primero por la salud de las personas, evidentemente, pero después por las consecuencias que puede tener en la industria del automóvil. Primero por la salud de las personas, porque estamos viendo que todo el tema del coronavirus todavía no podemos decir que se pare y que retroceda, sino que todavía vemos que está yendo hacia adelante. Y evidentemente esto va a tener una influencia en la economía, que ya la está teniendo, y ya digo que economía también es todo lo que influye en las fábricas de automóviles que están cerrando, que tienen que parar la producción porque no tienen piezas.
Bueno, es cierto que seguro que, siendo un mundo tan globalizado, exacto, y donde además China es la gigante, fábrica de, claro, del mundo, de todas las cosas.
De todas las cosas, que China es un gigante.
No me extrañaría que hubiera falta de recursos en cosas que ni lo pensamos. Pero que como todo es made in China y se hace allí, pues
efectivamente.
A ver cómo va alargándose. Esta semana conocíamos que igual no son 14 días los que tarda en incubar la enfermedad, sino que son más, sino que puede llegar a 24. O sea, que ya lo de la cuarentena se va acercando a esos datos. Bueno, en fin, estaremos ahí pendientes a ver de cómo afecta también al mundo del motor. Lo importante, sobre todo, es siempre la salud
claro, eso es lo fundamental
de las personas.
Por eso hay el Mobile Congress, pues se está resintiendo, lógicamente, porque no venir gente que vive, que está en China y moverse por el mundo, pues ahora mismo no es de lo más recomendable. Entonces, bueno, y el miedo también es libre. Y
las consecuencias que puede tener, lo hablábamos el otro día en tecnología, consecuencias de, por ejemplo, que claro, no es tanto la salud de los trabajadores, o que también, pero que si, por ejemplo, tienes un caso de uno de tus trabajadores de una fábrica o de una oficina o de un edificio de estas grandes empresas, que hay 2.000 personas en ese edificio, pues tendrían que ese edificio entrar en cuarentena, con todo lo que supone para la producción de...
Bueno, está pasando con algunos cruceros.
Que
están en cuarentena y hay 3 o 4.000 personas que están encerradas en sus habitaciones porque no les dejan, no deben salir, y para que el tema se controle, ¿no? Bueno, las autoridades en ese sentido son los que tienen los medios y la sabiduría, y únicamente nosotros, pues lo que te he comentado, que las fábricas pues están preocupadas, todas las marcas de coches están preocupadas. De hecho, por ejemplo, todos los casos que ha habido en Alemania pues han sido una trabajadora de BMW en China que regresó a Alemania a tener una de las reuniones que suelen tener, y se volvió a su país y dejó rastros de en la forma de enfermos y contagiados en BMW en Alemania. Han sido los primeros casos que se han visto en Alemania. Bueno, yo ya digo que hay que estar tranquilos, porque bueno, yo entiendo que las autoridades tienen los medios sanitarios para controlarlo todo. Lo que pasa que bueno, hay que esperar y que sea verdaderamente todo lo que está pasando en China lo que nos están contando. Eso sería lo único deseable.
Cruza los dedos, crucemos pues sí, los dedos. Pues a sí. Ver, cosas del mundo del motor. Que
bueno,
que
por
hablar,
ejemplo,
que
por ejemplo, hay estudios que ya lo hemos comentado muchas veces. Hay estudios que mientras que la administración, mientras que las marcas están luchando por disminuir los consumos, pues hay ayuntamientos, hay que poniendo esos resaltes que están poniendo en las carreteras, en las calles de todas las ciudades y de todos los pueblos, pues lo único que están consiguiendo es aumentar el consumo de combustible. Yo entiendo que son necesarios, o no imprescindibles, pero son necesarios para mejorar la seguridad en los tramos urbanos. Pero lo que sí es verdad es que los estudios que se han hecho en esos resaltes, hay resaltes que pueden aumentar hasta en un 60% el consumo de combustible y la contaminación en ese punto concreto donde está situado. Y también, lógicamente, que están perjudicando de una manera muy notable la fiabilidad y los automóviles, en el sentido de que estropean las suspensiones, se gastan más frenos. Ya todos sabemos la maniobra que hacemos, que es frenar, pasar el resalte y luego acelerar. Pues en esa operación estamos perjudicando nuestro vehículo y estamos contaminando en ese punto hasta un 60% más. Y luego también una cosa que ha emitido la OCU, que ha un estudio que realizado en Europa, realizado en Italia, en Portugal, en Francia, en España y en Bélgica, a base de más de preguntas a más de 40.000 conductores. En España han sido alrededor de 7.600 conductores a los que se ha preguntado, y que nos da la pregunta, nos ha obtenido la respuesta que se dan es acerca de los coches más fiables y de los menos fiables, tanto coches como marcas. Uh-huh. Entonces, bueno, en el tema de los coches más fiables no hemos tenido ninguna sorpresa. Lo hemos dicho aquí por activa y por pasiva muchas veces, con estudios hechos en Estados Unidos, que las marcas japonesas son las más fiables. En este caso, por ejemplo, las marcas más fiables, en primer lugar está
Lexus,
que no deja de ser Toyota, después está Porsche, después está Toyota, después está Daihatsu, una marca que no se comercializa en España, pero sí se comercializa en alguno de los países europeos. Luego está Honda, en sexto lugar está Audi, Subaru, Suzuki, BMW y Mitsubishi.
¿Son coches fiables? Claro, habría que entrar a la letra pequeña
marcas,
exactamente.
Marcas que tienen pocas averías, menos averías, las que tienen menos averías.
Pero, ¿a dónde han acudido para esta estadística?
A los propios conductores les han preguntado y los conductores han dicho si han tenido averías, si no han tenido averías, el tipo de averías que han tenido, una encuesta normal. Y bueno, y en este caso ya digo que las marcas que han salido mejor paradas han sido estas. Todas superan el 90 puntos en la encuesta.
Vale, vale.
Después, ¿cuáles son las que peor han salido? Vamos a hablar de tres: Tesla, Alfa Romeo y Land Rover.
¿En serio? ¿Que Tesla ha salido mal parada?
Bueno, curiosamente, sí, Tesla. Bueno, yo tengo una idea, la gente que vamos, toda la prensa que ha analizado Tesla, pues lógicamente nosotros analizamos coches nuevos, pero luego los acabados, la presentación de los coches Tesla no ha satisfecho nunca a ningún periodista que yo haya leído opinión. Yo no he conducido los Tesla, pero la verdad es que desde el punto de vista de lo que puedes, digamos, valorar en un momento determinado, ¿no?
En
general, los coches americanos no son unos coches que den muchísima calidad, un poco por el principio que tienen ese mercado de que los coches no están hechos para durar. Lo que quieren es que el coche haya un recambio rápido del vehículo. Y entonces, bueno, Tesla, bueno, pues no ha cumplido o no cumple los niveles de calidad que cumplen los japoneses y que también entiendo yo que cumplen muchas marcas europeas. Uh-huh. Además hay una cosa curiosa: resulta que Tesla sale como que es una marca que tiene averías, pero cuando hablas de satisfacción de marcas, pues luego resulta que hay la Porsche y Tesla son los que provocan o los que producen mayor satisfacción en sus conductores, con lo cual es un poco decir, bueno, sí, si será porque el coche
Porsche está entre las más valoradas
y en la que, Tesla, y en la que más satisfacción da, efectivamente. Entonces, pero luego, bueno, pues los clientes de Tesla están muy satisfechos con su vehículo, aunque se les rompa, aunque tenga, claro, aunque les dé problemas.
Por eso te digo, es importante ver en la letra pequeña en qué tipo de preguntas se han hecho, qué público, porque es verdad que Tesla pues se parece mucho a aquellos que tienen productos de Apple, ¿no? Porque es mucho el diseño, es una apuesta de estar un poco por delante del resto en tecnología, y es verdad que la tecnología funciona y no nos tenemos que engañar, o sea, que haya aparecido Tesla en el mercado ha significado que muchas marcas hayan tenido que poner las pilas, nunca mejor dicho, pero a la hora de construir el resto del coche, es decir, el coche que está alrededor de esa tecnología, sí que es verdad que es ahí donde Tesla tiene Bueno, pues yo creo que todavía tiene bastante que mejorar. Hemos visto imágenes de que llovía y que había goteras dentro del coche, que no estaban bien selladas algunas cosas. No en todos los modelos, ni mucho menos, pero en algunos sí que ha ocurrido. Y es verdad que con Tesla ocurre que si pasa en uno, parece que pasan en mil, porque es muy mediático y es muy viral cualquier vídeo que se hace con Tesla. Pero yo creo que ahí tampoco es que sea muy complicado. Eso, en el fondo, lo más complicado es la tecnología. Luego eso es invertir en que la...
Pero es complicado, ¿eh? Es decir, Porsche, bueno, Porsche no está entre las gamas, entre los modelos que menos averías tienen y que más satisfechos dejan a sus usuarios, por nada. O sea, tienen unos controles de calidad, materiales, métodos de fabricación. Es muy complicado. Yo creo que alguno de esos métodos, alguno de esos aspectos, pues son en los que Tesla deja un poco lo que desear, o bastante.
Me quería referir a si es complicado o fácil, que creo que es más fácil que Tesla pueda intentar, a base de pasta y de invertir, adquirir ese estándar de calidad, que desde el otro lado las marcas tradicionales lleguen a la tecnología que está poniendo encima de la mesa Tesla.
Tesla, ¿eh? El tema del coche eléctrico.
Sí.
Lo veremos.
Bueno, es interesante.
Hay muchas clasificaciones. Luego ya, si entramos un poco más en la estadística, pues los coches diésel que han quedado mejor parados.
Los coches diésel que han quedado mejor parados.
Que la gente lo valora muchísimo es el Volvo, Opel Mokka, Renault Kadjar, Hyundai Tucson, Honda CRV. Luego, por ejemplo, hay modelos de gasolina, está el CX-3, precisamente del que hemos hablado hace un momento, Toyota Auris, Subaru Forester, Toyota Yaris, Volkswagen T-Roc. Y luego, dentro de los modelos híbridos, curiosamente, por encima de los coches híbridos por excelencia, que vienen firmados por Lexus y por Toyota, se ha metido el Kia Niro. Kia Niro es un coche muy, muy considerado cuando hablamos de la calidad en el tema de coches híbridos. Está primero el Niro, luego el IS, luego el Toyota RAV4, luego otro Lexus NX se mete, luego el Toyota Prius, otro el Toyota Auris. Es decir, en este... Bueno, esto también es lógico, porque hay muchísimos... Toyota es una marca que satisface y que da mucha calidad y que tiene una gama que es totalmente, casi totalmente híbrida, con lo cual es normal que cuando hablan de coches híbridos, pues todos los Toyota y todos los Lexus se coloquen en los lugares de cabeza, pero ya digo que sorprende que el Kia Niro sea un coche muy valorado dentro de los coches híbridos más fiables.
Bueno, pues el más valorado, según esta encuesta.
Luego decían también, hablan de que cuáles son las averías más frecuentes. Bueno, pues hay una cosa muy clara, dicen que todas las averías de tipo eléctrico son las más frecuentes. Los coches tienen un componente eléctrico, cualquier coche tiene un componente eléctrico, los coches de gasolina pues tienen un encendido y controlado fusibles, electrónicamente, sí. y eso es lo que más problemas da. Después, los sistemas de frenos, que también se están complicando mucho porque no solamente detienen el vehículo, sino también tienen sistemas de recuperación de energía para alimentar esas baterías y reducir los consumos. Y luego todos los sistemas de alimentación, sobre todo en los vehículos diésel. Ya hemos dicho que los coches diésel son modelos muy complicados, muy complejos desde el punto de vista técnico, y lógicamente cuanto más complejo es un mecanismo, pues más susceptible es de dar problemas. Ya hemos dicho al principio que es una base muy amplia la que se ha hecho este estudio. Es un estudio que ha publicado la OCU, la Organización de Consumidores, y son nada menos que 40.000 conductores, 40.000 encuestas, se podría decir, que se han realizado no en toda Europa, sino en Francia, en España, en Bélgica, en Portugal y en Italia, en los países del sur. No se ha hecho, por ejemplo, en Alemania, que podía también darnos una imagen que influya muchísimo. No deja de ser Alemania un país con una cultura automovilística muy amplia, muy avanzada, y también con un mercado enorme de todo tipo de vehículos.
Bueno, lo iremos contando cuando vayan saliendo este tipo de encuestas, que no nos gusta mucho, porque cualquier cosa que sea una clasificación, y sobre todo si son de modelos, pues incluso da hasta un poco de morbo.
En Estados Unidos son muy normales, son muy habituales, y es donde tenemos un poco la idea de que las marcas japonesas todas las marcas japonesas, sobre todo Toyota y Honda, pues dan muy buenas, se clasifican en los primeros lugares porque evidentemente producen coches muy fiables y que dan pocas incidencias a lo largo de su vida.
Ya para cerrar, que nos acercamos a las 12 del mediodía, voy a recordar que tenéis un correo electrónico, marcamotor@radiomarca.com, marcamotor@radiomarca.com, donde nos podéis enviar vuestras dudas sobre el mundo del motor, sobre los coches, sobre lo que queréis o no queréis comprar, sobre las necesidades que tenéis. Y bueno, rápidamente, ya sé que a veces las respuestas no son tan rápidas, pero voy a leer uno, para que por lo menos quede constancia de la llegada de uno o de la lectura de uno de los muchos correos electrónicos que nos llegan. Hola, necesitamos un coche de gasolina para movernos por ciudad y ocasionalmente hacer algún viaje. Aproximadamente le haremos unos 6.000 kilómetros al año en trayectos muy cortos. Este dato es muy importante. Muy pocos kilómetros al año, trayectos muy cortos. No queremos tener problemas con los filtros de partículas. Las opciones que valoramos son Skoda Fabia 1.0, de 100 caballos, el Citroën C3 1.2 de 110, el Hyundai i20, el Kia Rio 1.0 de 100 caballos y la que creo que es mejor opción, dice, contaminación aparte, el Toyota Yaris 1.5 de 111 caballos. ¿Qué le aconsejamos? ¿Qué le aconsejamos?
Es complicado, ha abierto mucho. Pues
6.000 kilómetros son muy pocos kilómetros.
Ha abierto mucho el abanico, o sea, no se ha limitado a una versión solamente. Bueno, el Toyota Yaris, pues efectivamente puede ser una opción, y más después de lo que estamos comentando, de que está siempre en los primeros puestos del ranking. Precisamente el domingo hablaremos de una nueva versión del Yaris, una versión híbrida que han sacado al mercado. Bueno, yo pues la verdad es que si está para pocos kilómetros, bueno, pues cualquiera le valdría, evidentemente. Evidentemente le di la razón en que tiene que ser de gasolina, que no le merece un diésel. Y bueno, pues el Toyota Yaris yo desde luego pienso que es una buena opción. Me faltan, por ejemplo, ahí un Ibiza, no sé si le gustará, es un coche también muy, muy bien traído. En fin, yo creo que cualquiera le va a dar satisfacción.
Y yo voy a añadir que con tan pocos kilómetros, se plantea ir en taxi todos los días, porque, oye, que haga las cuentas. Bueno, a ver, taxi probablemente
hace un viaje largo,
pero bueno, lo puede alquilar. Un coche para el viaje largo. Pero, a ver, no tanto en taxi, pero si, por ejemplo, utilizara, yo no sé si está en una ciudad que tenga car sharing, coches de esta movilidad eléctrica. Sí. Pero que te pueden costar ida y vuelta. No son baratos, que la gente no se piense que es una cosa. Es muchísimo más barato. No. O sea, puede costar, dependiendo de dónde vivas, cada viaje, pues unos 9, 10 euros, ¿vale? Pero podrían ser ida y vuelta, 20 euros al día, una cosa así, ¿no? 20, pon 25 tirando a lo largo. Pero claro, 6.000 kilómetros al año significa que te vas a mover cada día menos de 20 kilómetros.
Solamente el seguro ya está costando un dineral.
Claro, el seguro, la gasolina, porque esto es precio cerrado, es lo que te gastas, 20 euros al día y ya está. Entonces, oye, también, ahora que tenemos esas nuevas formas de movilidad, también hay que hacer las cuentas. Yo entiendo que no viven, no lo sé, no nos da pistas, pero si se mueve 6.000 kilómetros al año, vivirá en una ciudad...
Y utiliza el transporte público pequeña, o se mueve andando. Que a lo mejor es por eso.
Bueno, igual si tiene peques, igual tiene que acercarse, no lo sé.
Tenemos que plantearnos todas las posibilidades.
Ahora hay que plantearse, con 6.000 kilómetros al año,
sí, hay que plantearse muchas posibilidades.
El euro kilómetro, claro, igual te vas ahí, bueno, estos coches son relativamente baratos, pero es un coche nuevo, por menos de 12.000 euros, difícil que lo encuentres.
Bueno,
claro.
Estos coches están en ese nivel.
Por eso, 12.000 euros, una cosa así, 12, 13.000, bueno, por ahí andará, dependiendo de los extras que le pongas. Pero claro, 12.000 euros, teniendo en cuenta que puedes gastar 20, 25 euros al día, tú multiplica 25 por los 300 días que te puedes mover en coche al año, bueno, oye...
Sí, eso más el seguro. Hay que mirarlo. Hay que hacer muchos números.
Hay que mirar las cuentas. Bueno, en fin, lo dejamos aquí. Si queréis preguntarnos cosas como esta, ya sabéis, marcamotor@radiomarca.com. El domingo volvemos a tener cita con Francis.
Venga, nos vemos. Hasta luego.
No me falles. Hasta luego.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Cuando decides instalarte la alarma de Securitas Direct, eliges la única empresa de alarmas que también puede protegerte cuando estás fuera de casa. Lo hacemos posible gracias a nuestro nuevo servicio Guardián, para que en caso de emergencia podamos enviarte la ayuda que necesites a tu ubicación exacta. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-103-104.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
La Copa del Rey ACB llevará a Málaga todo.